Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez para dar una vuelta más al mundo en 80 medios por Radio Cultura. Son las 6 de la tarde, 6 minutos, y estamos con una temperatura de 25.2 en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a arrancar rapidito porque tenemos mucho material, tenemos muchas historias. Tenemos una entrevista realmente interesante hoy con algo que, bueno, que desde hace mucho tiempo se viene investigando y se viene avanzando, pero hace muy poco tiempo ha explotado, digamos así, y ha revolucionado al común de la gente, como es la inteligencia artificial. Pero bueno, esto es parte de todo el material que tenemos preparado para hoy. Y sin mucho más preámbulos, saludo a Javier González, que está en Río de Janeiro. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, Ernesto, buenas tardes. Con 21 grados, un poquito más fresquito que en Buenos Aires.
Sí, sí, aquí dicen que el lunes viene el invierno. Y allí creo que todo el año es carnaval a buena temperatura, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tenemos para hoy, Javi?
Bueno, como sabes, domingo habrá elecciones generales en Paraguay, donde no hay segunda vuelta, así que se sabrá el vencedor el mismo día. Y me parece interesante hablar no solo de las elecciones en sí, sino también de la situación económica, que es estable, con poca inflación y con otros índices que en el panorama regional parecen casi casi envidiables.
Muy bien, entonces arrancamos esta vuelta al mundo en 80 medios, 18 horas, 7 minutos, 25 grados la temperatura, y allá vamos.
When you're sitting at the table, there'll be time enough to count.
Luego que Alberto Fernández lo bajaran de una candidatura donde buscaba una posible reelección, ayer Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner dio una clase magistral que, fiel a su estilo, fue lo más alejado de lo que sería una clase magistral, donde, a pesar del enardecido auditorio que le pedía una y mil veces que vuelva a ser candidato o candidata, volvió a decir que no se hagan los rulos. ¿Se acuerdan? La misma frase que usó en 2011 cuando amagó con no ser candidata a la reelección y que luego ganaría con el 54% de los votos. Bueno, también dijo que ya lo dio todo. Aclaro, digo yo, más bien no lo dio, se lo llevó todo, pero bueno. Y también volvió a hablar de la proscripción y bla, 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 solo buscando la ovación. ¿Será por eso que nadie le cree o prefiere no creerle? No sé, es una pregunta que surge permanentemente cada vez que habla Cristina, porque hay una verdadera incertidumbre. Pero lo que no pueden negar cuando no dijo que sería candidata es el frío que corrió por la espalda de su entorno más cercano, integrado por funcionarios y camporistas que saben que sin el respaldo de la jefa no podrían conseguir convertirse jamás de los jamases en políticos convocantes por sí mismos en cualquier elección. En cualquier elección. Son conscientes que si no aparece la foto de Cristina en alguna boleta, son boleta. Ella lo sabe y todos lo saben, sobre todo los que estaban ayer en el Teatro Argentino de La Plata en las primeras filas, su hijo Máximo Kirchner, Eduardo Guado de Pedro, Axel Kicillof, el Cuervo Larroque, Martín Insaurralde, Jorge Ferraresi, Víctor Santamaría, Cecilia Moró, intendentes, legisladores, sindicalistas y ministros como Cato Podis o Daniel Filmus. Pero aunque suene paradójico, la incertidumbre, y me refiero a incertidumbre sobre la decisión final que puede llegar a tomar Cristina Fernández de Kirchner, es lo que mantiene unido, más bien asustado al oficialismo. La realidad es que el extinguido peronismo fagocitado sin ningún tipo de reparos por el kirchnerismo es un cúmulo de egos, desconfianzas y tradiciones que juegan en todo momento a ver quién es el más obediente y sumiso, capaz de cumplir, sin cuestionar y sin chistar, todos los caprichos, sobre todo los judiciales, para ser ungidos por Cristina. En su actuación de ayer, vacía, por supuesto, de contenidos, y sin Macri en el horizonte, Cristina Kirchner buscó un nuevo enemigo al que sin querer, o con toda la intención, subió al ring electoral sin llamarlo por su nombre, al que llamó el pelífero. Pelífero, un invento de la señora que había dicho que no iba a calificar ni a nombrar a nadie, cosa que no cumplió, por supuesto. Habló de esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, para preguntarse enseguida de qué miedo, si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder? ¿De dónde te tenemos miedo, cara dura? Esto es textual, ¿eh? Pero claro, yo, mire, no le iba a poner el audio, porque no le quería arruinar el fin de semana, pero prefiero que lo escuche por su propia voz y luego me cuenta.
Que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde?
Bueno, ahí la tenemos. Esto, lo que les decía, es textual. Ahora, pero no se los pensaba hacer escuchar para no arruinarles el fin de semana largo, pero bueno, me hacían señas que sí, que había que poner el audio original. Pero aunque pasó algo desapercibido, Cristina, en esto último que escuchamos, se autopercibió como la casta. Cuando, si recuerdan, hace un puñado de días, no hace mucho tiempo, se preguntaba qué quería decir este tipo, por Milei, con la casta. ¿Qué es la casta? ¿Quién es la casta? ¿Quiénes son la casta?, se preguntaba Cristina. Gol de Milei, Cristina. Gol de Milei. Lo que Cristina ya no puede disimular es su preocupación por el sector etario del kirchnerismo, al que ya le cuesta cada vez más seducir. Gran parte de su retórica de ayer fue dar un paso hacia adelante para revertir ese desencanto. De hecho, el gobierno entero ve más claro el futuro ajeno que el propio. A pesar de utilizar siempre los mismos latiguillos sobre los riesgos que corremos los argentinos si nos gobiernan otros que no sean ellos, los K, todos sabemos muy bien que para duplicar la inflación y la pobreza que están dejando, solo haría falta otra gestión kirchnerista. Que Dios y los argentinos no lo permitan.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios, con Ernesto Coco.
Javier, creo que algo respecto de lo de ayer fue publicado hoy en la prensa brasileña, en O Globo más precisamente.
Sí, O Globo, que es uno de los tres grandes periódicos del país, trae un editorial hoy con el título Crisis Argentina revela las consecuencias nefastas del populismo económico. Y tengo algunas frases textuales. Nadie se arriesga a decir lo que será del país. Argentina anda en círculos desde el fin de la dictadura militar. En ningún momento los argentinos se tomaron en serio la insolvencia crónica del Estado y jamás se enfrentaron el endeudamiento explosivo interno y externo. Dice en otro lugar, el país va de bancarrota en bancarrota, depositando su confianza en soluciones mágicas de economistas heterodoxos al servicio de los diversos matices del peronismo. Y termina hablando de los últimos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, señalando que no se ve por parte del gobierno ninguna señal de austeridad necesaria para rescatar las finanzas públicas y reconquistar la confianza. You gotta learn to play it right.
You got to know when to hold up. 6 de la tarde, 16 minutos en la República Argentina. Si bien la inteligencia artificial es algo que se viene desarrollando hace varios años para el común de la gente, es una herramienta relativamente nueva, revolucionaria, por cierto, pero nueva. Por lo menos aquí en Argentina se está dando mucha importancia en los últimos tiempos. Esta rama de la informática desarrolla un programa con inteligencia similar a la humana, y ahí ya nos empieza a dar cierto escalofrío. Carlos Balaguer es científico y catedrático de robótica y especialista en inteligencia artificial de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor, buenas tardes. Soy Ernesto Coco. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Ernesto, desde Madrid.
Bueno, son las 11 y 16, 17 de la noche allí, ¿verdad?
Efectivamente, aquí ya es de noche. En Argentina todavía tenéis todo por delante.
Bueno, se está viniendo el invierno y los días son más cortos. Profesor, ¿cómo... en síntesis y para que lo entendamos todo, ¿cómo describiría usted lo que es la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que efectivamente hay mucha inquietud en la opinión pública sobre la inteligencia artificial, pero en el estado que estamos hoy día, en el estado tecnológico, la inteligencia artificial en el fondo son programas creados por personas que intentan resolver problemas cotidianos. Tampoco demasiado complejos, pero son programas de ordenador y no tenemos que darle mayor importancia y relevancia y no pensar que son cosas como mágicas, que detrás de la inteligencia artificial están personas que yo creo que son mucho más inteligentes que los computadores hoy día.
¿Podemos decir que estamos ante un programa o algoritmos que se nos puede escapar de las manos? Porque todo el progreso ya lo tenemos visto en otros programas informáticos, caso de Internet, por ejemplo. ¿No estamos ante un peligro que se nos escape de la mano esto de la inteligencia artificial?
Bueno, estamos en un estadio inicial y por supuesto hay peligros y hay que controlarlos. El primer peligro que existe pues son las noticias falsas, las fake news que se generan sobre todo en las redes sociales, y esto ahora mismo no está regulado, no está regulado, nadie vigila, nadie le pone un sello a una noticia si es falsa o verdadera. Y yo creo que ahí es donde está el peligro.
Sí. La pregunta estaba apuntada sobre todo porque la misma inteligencia artificial, que son muchas de las preguntas que tenemos hoy dadas por la propia inteligencia artificial, dice que tiene el potencial de revolucionar el mundo de muchas maneras, ayudar para que se produzca o para que sea un mundo mejor, pero también tiene la capacidad de producir un daño enorme si no se la usa de manera responsable. ¿Cómo se está trabajando, profesor, para que la inteligencia artificial se use de manera responsable y ética, sobre todo?
Efectivamente, la ética de la inteligencia artificial es uno de los grandes retos que tenemos en todos los países globalmente, y sobre todo que los datos que se manejen y las noticias que se fabriquen sean verdad, que sean noticias con un contenido serio, y esto es lo importante. Lo que podemos decir que la inteligencia artificial hoy día, que lo que hace es aprender de nosotros mismos, y al aprender de nosotros mismos tiene los mismos rasgos que podemos tener cualquiera, rasgos culturales, económicos, familiares, etcétera. Uh-huh. Y ahí es donde tenemos que vigilar y tenemos que ser muy activos en este tema de ética de la inteligencia artificial.
Cuando se inició todo este camino de la inteligencia artificial, esta inteligencia de la que hablamos aprendía y ayudaba, al quien la consultaba, pero estamos en un punto que la inteligencia artificial hoy crea, más allá de las preguntas.
Yo creo que estamos un poquito todavía lejanos. Es cierto que estamos empezando, pero la creatividad, los sentimientos, la cultura, no es algo que ahora mismo esté en entredicho, y esa creatividad realmente se basa en el aprendizaje más que en innovar y hacer algo nuevo. Es muy conocido el programa ChatGPT, y hay otros, cada día aparece otros, pero son unos buenos recopiladores de información. No crean nada nuevo, no aportan nada nuevo. Quizás la percepción es que están haciendo una nueva novela, un nuevo cuadro, una nueva información, pero en el fondo están recopilando todo lo que hay en internet y todo lo que hay en el mundo. Todavía no crea.
La inteligencia artificial, de alguna manera, responde al algoritmo por el que fue cargado, pero llega un momento, o va a llegar un momento, si no llegó, que va a pensar por sí misma. ¿Y cuáles son los posibles impactos sociales, económicos, políticos, que la inteligencia artificial puede arrojar en el futuro de motu propio, por decirlo de alguna manera?
Bueno, yo creo que hay, como en todo el desarrollo tecnológico, como en toda la revolución tecnológica, hay sus pros y sus contras. Cualquier que desarrollo, desde la máquina de vapor hasta la internet, han tenido que sus avances, y la sociedad ha mejorado. Por otro lado, hay que vigilar que esto se use de una manera racional y que no vaya en detrimento ni de las personas, sobre todo de las personas más vulnerables, y que esto realmente permita mejorar nuestra calidad de vida. Toda tecnología, y la inteligencia artificial lo es, se basa en este principio. Y vamos a inventar algo, los humanos, vamos a inventar algo para mejorar nuestra calidad de vida. Y hay países que lo aprovechan mejor, otros que lo aprovechan peor, hay empresas que puedan tener sus sesgos, y esto es lo que tenemos que vigilar entre todos.
Uh-huh. Carlos está en Brasil, Javier González, que es nuestro corresponsal, que va a participar de la charla, por favor.
Sí, profesor, buenas noches para usted. Yo quería preguntarle, bueno, a propósito, aquí en Brasil ha habido una polémica hace unos días porque el presidente Lula criticó los juegos electrónicos, y demostrando que efectivamente, no, como la mayoría de las personas de cierta edad, no conocemos bien ese tipo de cuestiones. Mi pregunta es, ¿usted cree que los dirigentes mundiales, los más
próximos a nuestro entorno, diga, por lo menos, ¿son conscientes de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial y de las posibilidades que esto plantea?
Bueno, yo pienso que los dirigentes de los países más avanzados estarán asesorados por científicos, porque al final esto es un tema tecnológico, científico, no es un tema sociológico o un tema económico. Yo creo que los países más avanzados han visto que los algoritmos de inteligencia artificial pueden mejorar, primero, la competitividad que de sus empresas, esto está claro, y por otro lado pueden mejorar muchos aspectos de la vida cotidiana. ¿Cómo desde la política esto se transfiere al ciudadano, a las empresas? Ese es otro problema ya. No es un problema científico, es un problema político y económico.
Y las universidades, en concreto la española, por ejemplo, usted, profesor, ¿están preparadas para los estudiantes españoles, como digo en este caso, puedan desarrollar todas las posibilidades, o hay todavía lagunas que hay que rellenar?
Bueno, la universidad normalmente intenta adaptarse a las nuevas tendencias. Pero es cierto que todas las universidades del mundo, y la española y la europea no es excepción, pues siempre van un poquito detrás de esto. En caso de las universidades españolas, se están introduciendo grados y másteres en inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista ingenieril como desde el punto de vista informático. Y yo creo que es el futuro, es lo que demanda la sociedad, y quizás hay países más avanzados, pero desde luego esto es imparable, que las carreras universitarias, y no solamente la ingeniería, o por ejemplo periodismo o abogacía, van a tener que aprender de algoritmos de inteligencia artificial.
Profesor, ¿cómo, hablando del tema universitario, cuál es la diferencia entre el aprendizaje automático, refiriéndome específicamente a la inteligencia artificial, y el aprendizaje profundo? ¿Y cómo es que se utiliza la inteligencia artificial en estos aspectos?
Los algoritmos de la inteligencia artificial, como os decía, están basados en aprendizaje. Lo mismo que un niño cuando nace aprende a caminar, aprende a manipular cosas, aprende a razonar, lo mismo se hace con los sistemas de aprendizaje. El aprendizaje de máquina, que lo he denominado el machine learning, que lo que coge es información, aprende. Por ejemplo, podemos coger una imagen de muchos perros, unas fotos de miles de perros, y aprender de esas fotos, y la siguiente foto que veamos, que no hemos aprendido, saber que es un perro, con una cierta probabilidad. Esto es la base de los algoritmos de la inteligencia artificial. Los algoritmos de el aprendizaje profundo, lo que se denomina deep learning, se basa en repetir esto en muchas capas, en repetir esto muchas veces, millones de veces, con millones de ordenadores. De hecho, estos algoritmos pueden correr semanas, meses en ejecutarse.
Claro, pero en ese punto en particular, cuando está cargado, yo le puedo preguntar o le puedo decir que quiero un gato mirando por la ventana hacia el retiro, sentado en un almohadón, en un cojín, y la inteligencia artificial me va a mandar una foto como si fuese real eso, porque ya tiene los datos de lo que es un gato, lo que es un cojín, sí, una ventana y lo que es un parque.
Sí, porque lo ha aprendido antes, efectivamente, pero con una cierta probabilidad, que puede ser un 90% o un 60%. Significa que esa foto nos puede salir bien o no puede salir mal, pero sí que podemos crear estas fotos o estas historias o estos libros. Y este es un poco el reto, que nunca estamos seguros de lo que está creando la inteligencia artificial hoy día. Claro. Y si esto es muy cierto o poco cierto.
Hace unos días estaba viendo en un portal español que decía, y el título era este, que debían parar un poco la inteligencia artificial porque la humanidad corre peligro. Entonces eso espanta, eso asusta, por lo menos para la gente que recién empezamos a ver todo esto. Y daban como ejemplo en algún punto que cuando apareció Internet y YouTube, al poco tiempo ya, si queríamos hacer una bomba, preparar una bomba, por ejemplo, teníamos los pasos para hacer una bomba casera de la magnitud que queramos.
Bueno, yo creo que la humanidad hoy día y las próximas décadas no está en peligro, porque lo más inteligente que hoy hay día es el humano, la persona. Es decir, estamos muy lejos de las novelas de la ciencia ficción. Lo que sí es cierto, y yo estoy de acuerdo contigo, que esto, al no estar regulado, puede introducir muchos sesgos en la política, en la economía, en la cultura. Y por tanto, hay diferentes foros internacionales que están preocupados. ¿Cómo se usa esto?
Claro, por eso usted cuando habla de que está regulado por el humano, se refiere a que está regulado por el humano bueno. Pero también hay humanos malos. Claro, pero malos.
Hay humanos de toda claro. la naturaleza, como bien sabemos.
Claro. Entonces ahí tenemos, sí, ahí es donde se genera una bifurcación en lo que son las 200.000 preguntas que uno tiene para hacer en 30 segundos porque se le agolpan en la mente.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Esto lo vemos en las redes sociales, los chatbots falsos son miles y millones. Podemos ver en cualquier conflicto internacional que aparecen noticias que son falsas. Pero la propia inteligencia artificial, como algoritmo matemático, nos puede ayudar a realmente a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y por ahí es donde se están moviendo muchas asociaciones científicas internacionales, incluido el Parlamento Europeo y la ONU, de utilizar la tecnología para precisamente controlarla.
Pero al ser un chat abierto a cualquiera, salvo el premium que aquí en Argentina tiene, hablando del GPT, tiene un costo de $20 mensuales, al ser un chat abierto, uno tiene acceso casi a infinidad, a un infinito de cuestiones, preguntas, incluso hasta la facilidad, no sé, de falsificar la Gioconda y ponerla en Mercado Libre.
Sí, sí, sí. Una de las cuestiones que introduce esto es la democratización de la tecnología. Uh-huh. Cualquiera, sin dinero, como es software libre, puede acceder y puede hacer cosas. El problema es que debe haber organismos internacionales, igual que, por ejemplo, hay organismos internacionales que prohíben la investigación en células madres o con el cerebro. Debe haber reglas y organismos internacionales que vigilen cómo se difunde esto y qué uso se hace de ello. Y ahora mismo no existe. De ahí es la preocupación de muchos científicos, y yo me uno a ello, de que esto tiene que ser regulado. Claro. No vale regularlo en Argentina o en España, hay que regularlo mundialmente, en todos los países.
Ante este panorama hubo aproximadamente mil científicos y mil expertos en el tema que hablaban sobre BART o BRAT, que es la nueva inteligencia artificial de Google, y donde pidieron de forma concreta que se pare con la evolución de la inteligencia artificial por un tiempo hasta solucionar los problemas, por decirlo de alguna manera y entre comillas, que se les iba generando minuto a minuto y que se les iba escapando de las manos, haciendo referencia incluso a la primera pregunta que le hacía.
Bueno, yo creo que es inútil poner vallas al campo. El desarrollo tecnológico va a ir avanzando, pongas las barreras que pongas. Lo que sí que hay que avanzar es en eso, en esas regulaciones, en esos estándares, en esos permisos, desde el punto de vista legal, que tienen que ser aprobados por organismos internacionales. Parar el desarrollo tecnológico es imposible, es decir, hoy día. En vez de pararlo, vamos a usarlo en nuestro favor y vamos a desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial que verifiquen la bondad de los datos y de la información que se suministra.
Profesor, lo llevo a su terreno específico, que es el de la robótica. ¿Cuál es la perspectiva de la inteligencia artificial en ese campo, en el de la robótica?
Bueno, los cuando uno lee un informe de inteligencia artificial, las fotos y los dibujos que aparecen son de robots, son de robots. La gente asocia, y yo como científico me uno, la inteligencia artificial suprema es la inteligencia artificial que tiene cerebro y cuerpo, que por tanto, como en la película 2001 Odisea en el espacio, tenemos que tener también que lo que llamamos el cuerpo con la inteligencia y con el cerebro integrados. Esto implica que los retos hoy día están no solamente en desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que te hagan cuadros, que te publiquen chats, sino que puedan físicamente manipular, ayudarnos, darnos la mano, nos podemos físicamente apoyar en ello. Y este es el reto de la robótica inteligente que ahora mismo está en el mundo.
Lo único que termina dando o haciendo cierto ruido es que estamos hablando de una sola inteligencia, que es la inteligencia de conocimientos, cuando también sabemos que hay 6 o 7 tipos de inteligencia, inteligencia emotiva y otras tantas. ¿En qué punto la inteligencia artificial puede llegar a tener conciencia, haciendo la generalidad de lo que es la conciencia, para diferenciar lo que está bien de lo que está mal? ¿Se puede llegar a eso?
Bueno, es una estupenda pregunta que no tiene respuesta hoy día. Para poder implementar algoritmos, robots que tengan conciencia, primero habrá que saber qué es la conciencia, qué es la moral, qué es la intuición. Muchas cosas que ahora mismo nosotros, los humanos, que vuelvo a repetir, somos los más inteligentes en este planeta, por lo menos, no sabemos dar respuesta a estas preguntas. Habrá que de alguna manera trabajar no solamente los matemáticos e ingenieros, sino también los sociólogos, biólogos, en realmente entender qué es esto de la conciencia, cómo nos diferenciamos de otras especies. Y esta es una pregunta que no tiene respuesta hoy día.
Porque, no sé, cosas que se me van ocurriendo como neófito en el tema. Esto es como la mente de un chico que, sin saber si está bien o está mal, no sé, espero que no sea demasiado fuerte, uno le pone un revólver, le hace matar a una persona, y de repente, ¿cómo sabe ese niño que no tiene que matar a otra? Por supuesto, no tiene que matar a ninguna, pero con revólveres de juguete, digamos. ¿Cómo lo puede llegar a diferenciar eso entre lo que está bien, lo que está mal, o el límite, una inteligencia artificial o un algoritmo de inteligencia artificial?
Yo creo que aquí hay que diferenciar varias cosas. Un bebé cuando nace y empieza a andar, se cae. Y al caerse se hace daño. Y cuando se ha caído varias veces y varias veces se ha hecho daño, la siguiente vez que se va a caer va a extender las manos hacia adelante para no hacerse daño. Quiere decir que nosotros mismos, como humanos, aprendemos desde que nacemos continuamente. Uh-huh. Por otro lado, matar, herir, es parte de la ética de la sociedad. Claro. Y no todas las sociedades tienen la misma ética, la misma cultura, y hay que ser consciente de ello, que por tanto la inteligencia artificial, igual que nosotros mismos, tendrá que adaptarse a las diferentes culturas y éticas y formas de vivir y de gobernar, que no sabemos cómo se puede implementar esto hoy día.
Estos avances que son a pasos agigantados, no sé, uno puede pensar que cuánto tiempo falta para que la inteligencia artificial reemplace al hombre.
No, yo creo que todavía estamos muy lejos. El que crea estos programas son los humanos. Estamos muy lejos. No digo que esto no sea posible, pero desde luego en los próximos decenios el que programa y el que controla es el humano. ¿Qué es lo que va a pasar aquí dentro de 20, 30 años? No lo sé, la tecnología va muy rápido, todo va muy rápido.
Ese es el punto.
A los oyentes les tranquilizaría que en los próximos decenios vamos a seguir los dominantes de este planeta Tierra.
Ojalá sea así, profesor. Le agradezco mucho que nos haya atendido a esta hora, a poquitas horas, a poquitos minutos de la medianoche española, que nos haya dedicado estos minutos y nos haya aclarado por lo menos estas preguntas que van surgiendo cuando tenemos tanta información toda junta de golpe y a veces no sabemos cómo elaborarla. Gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias y toda suerte para ustedes.
Gracias. El profesor Carlos Balaguer, científico y catedrático de robótica, especializado en inteligencia artificial, por la Universidad Carlos III de Madrid. 16 minutos para las 7 de la tarde y seguimos dando esta vuelta al mundo en 80 medios. Todos conocemos a Ferran Adrià, es uno de los cocineros más importantes del mundo. Se le atribuye una creación de 1800 recetas en el restaurante El Bulli de Barcelona. Está calificado como uno de los mejores del mundo, pero sobre todo es un gran defensor, gran hincha, gran fanático del Fútbol Club Barcelona. Sergio Cescu, que le hizo una entrevista, le hizo una pregunta específica sobre Messi, para hablar de Messi, y Ferran Adrià le contestaba esto, le comentaba esto a Sisi en un alto en la entrevista para nuestro programa.
¿Vos crees que Messi vuelva al Barça y que también se integre al Bulli Lab, por ejemplo?
Bueno, exactamente. Leo no tal. A ver, yo quiero que vuelva y esté toda la vida vinculada al Barça, porque hay que recordar que él se fue, creo que con... ¿Cuántos años tiene ahora, Leo? ¿36?
36.
Vale, es decir, se fue con 34 del Barça. Llegó, creo, con nueve años. Ha estado 25 años en un equipo de fútbol. Todos los barcelonistas nos quedamos muy tristes por cómo marchó, porque fue muy extraño, que después, con el tiempo, más o menos se ha sabido que es que no había plata. Se le prometió, bueno, algo que después no se pudo cumplir. Bueno, y nos quedamos muy tristes porque para nosotros, ya sé que para vosotros los argentinos, Leo es argentino.
Sí, pero no. Usted es catalán.
No, catalán, es del Barça.
Es del Barça, ni siquiera.
Es del Barça. Y estamos súper orgullosos de que tenga un éxito como está teniendo en la selección. Y nos lanzamos a la calle cuando Argentina ganó un mundial en Cataluña y tal, ¿no? Entonces yo creo que vuelva. Hoy, esta mañana, he visto una noticia que me ha... Porque yo tenía unas noticias por una serie de contactos que tengo, amigos, que me decían que no iba a venir al Barcelona. O sea, que era imposible. Y hoy, en la prensa catalana...
¿En la prensa catalana?
No. Está muy informada porque está el Barça.
Está muy informada, claro, lógico.
Ha salido el vicepresidente del Barça diciendo...
Que sí.
Que hay unos contactos con su padre.
¿Está el padre de por medio?
No, pero no entendemos nada.
No.
Es decir, nosotros...
Ahí queda.
Nosotros,
la nota ahí queda.
No, digo que no entendemos nada.
Ah, no entienden porque pensaba que era rotundo, que no volvía.
Exacto. Y entonces está todo Barcelona... No, está toda Barcelona
en shock.
Que ahora es muy interesante. Todo lo que se va a crear alrededor va a ser una auténtica locura y tal. Entonces, no sé. A mí, sinceramente... me ha extrañado, ¿no? Yo pensaba que iba a estar 2 años más, no sé dónde, iba a volver. Sí que teníamos claro que iba a volver a Barcelona a vivir, esto estaba bastante claro, pero ahora veremos a ver y tal, ¿no?
Bueno, ahí lo tenemos a Ferran Adrià dándonos información de primerísima mano, más allá que en las últimas horas quieren marear un poquitito la situación diciendo que Messi podría llegar a recalar en el fútbol de Estados Unidos. Pero eso es lo que hay, no se puede decir más de lo que dijo Ferran Adrià, porque yo por lo menos no tengo más información que esa. Nos vamos a Brasil para que se despliegue y despliegue toda su crónica Javier González. Pero Javier, vas a tener una visita bastante... Van a tener una visita bastante particular del presidente argentino. Yo creo que ya inaugurando su nuevo avión, el avión que compró para la República Argentina, que le costó algo así como 25 millones de dólares, que se llama Crema del Cielo. ¿Es así?
Sí, es una noticia de última hora. Alberto Fernández viajará a Brasil el próximo martes, un viaje urgente, no previsto. Y esto hay que darle a la periodista que lo saltó el crédito, es la corresponsal del diario O Globo, Janaína Figueredo, Esta visita fue combinada en una entrevista telefónica entre Alberto Fernández y Lula en el día de ayer. La agenda incluirá la búsqueda de mecanismos de financiación de las exportaciones brasileñas al mercado argentino, dada la escasez de divisas en nuestro país. Alberto Fernández ya tenía previsto un viaje a Brasilia, pero para el día 30 de mayo, cuando Lula convocó a presidentes sudamericanos a una especie de retiro informal con un formato más íntimo y flexible. Y lo que nos ocupaba en principio, Paraguay, que decía, tendrá este domingo elecciones generales, como te adelantaba, a solo una vuelta y con la característica de que el mandato es de 5 años, es decir, un año más que en la gran mayoría de los países del mundo. De la larga lista de candidatos a la presidencia, vamos a hablar de dos, los que tienen posibilidades: el oficialista del Partido Colorado, de derecha, Santiago Peña, y Efraín Alegre, que está al frente de una coalición de centro-izquierda llamada Concertación Nacional, muy amplia, en la que figuran desde el Partido Liberal Radical Auténtico, muy histórico, que se tuvo un protagonismo contra la dictadura de Stroessner, hasta el Frente Guasú de izquierda del expresidente y exobispo Fernando Lugo. Una peculiaridad de Paraguay es que desde hace 63 años la fuerza política gobernante casi en exclusividad es el Partido Colorado. Durante 35 años bajo dictadura, la de Stroessner, y después de su derrocamiento en 1989, solo en un periodo del presidente Lugo, solo 4 años, el país conoció otro tipo de gobierno. Las encuestas adelantan una disputa muy igual entre Peña y Alegre. Peña es el hombre del expresidente Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, que enfrenta la acusación en Estados Unidos de ser significativamente corrupto y cuya extradición ha sido solicitada por los norteamericanos. Una simple referencia a un tercer candidato, al que llaman el Bolsonaro paraguayo, que es paraguayo Cuba, se llama paraguayo de nombre propio, subió mucho en las últimas encuestas, pero sigue tercero, y que, bueno, es un antisistema con un discurso contra la corrupción y que, entre otras cosas, propone matar a 100.000 brasileños bandidos que viven en el Paraguay.
Ah, directamente matarlos.
Sí, hay 1 millón de brasileños viviendo en Paraguay y él cree que hay 100.000 y que hay que matarlos. Y esto, como te decía, en medio de un país con una economía que se caracteriza en los últimos años por su estabilidad, con interesantes niveles de crecimiento, un promedio de 4% en los últimos años, aunque muy variable por factores como sequías o inundaciones. La inflación proyectada para este año es de solo el 5,3%, y bueno, las finanzas fiscales están más o menos en orden, aunque el déficit preocupa un poco, está en el 3%, y bueno, la base de la economía es la agricultura y la ganadería, es el tercer exportador mundial de soja y el octavo de carne vacuna. Además de la producción de energía en Itaipú y Yacyretá. La pobreza sigue siendo muy alta, del 25%, que en el área rural llega al 34%, pero globalmente en los últimos años bajó un 32%. Hay una enorme informalidad laboral, que alcanza el 64% de la población económicamente activa, muy superior a la media latinoamericana, y no se puede dejar de hablar también de la enorme corrupción que hay en el país y de la importancia del narcotráfico.
La temperatura ha bajado un poco, y luego de, bueno, esta semana hubo de todo con respecto al dólar, y tras 2 jornadas a la baja, el blue ha vuelto a subir y cerró hoy a 469 para la venta y 464 para la compra. Esto es, bueno, luego de ese rebote y de esa corrida cambiaria que hubo esta semana y la anterior, que llegó a orillar los 500 pesos, hoy el dólar, vamos a tener un fin de semana largo, más o menos tranquilo, porque quedó en 469 el dólar para la venta, 464 para la compra, y el euro 247 el oficial, pero claro, todos miran el paralelo, el blue, el euro paralelo ya superó los 500 pesos, 504 y 499 para la compra. Esto es lo que tenemos. Y algunos llegó a decir que si cambia la moneda o se hace alguna especie de convertibilidad o algo, antes de todo eso el dólar puede llegar a costar unos cuantos miles de pesos. Cinco minutos para las 7 de la tarde y todos conocemos a Juan Carlos Pallarols. Es uno de los orfebres, un artista, un platero, el más famoso y el más internacional que tiene la Argentina. Es el que crea el bastón de mando para los presidentes desde la llegada de la democracia, entre otras cosas. Las está llevando por el mundo sus rosas para la paz, etcétera. Pero Juan Carlos Pallarols también escribe. Estoy viendo unas de un cajón, cosas que escribe y que no salían a la luz. Y le pedí a Juan Carlos que nos mande, nos cuente alguna de esas historias que él cuente. Por eso yo creo que esta sección es del orfebre de la vida.
Querido Ernesto, te quiero leer una carta que le escribí a mis hermanas. Después decime si te gustó o qué te parece. Este fin de semana largo la ciudad se vistió de gris, pero de ese gris que te inspira, que te llena de ideas, te invita a reflexionar, a trabajar, a ofrecer la memoria, a refrescarla. Ofrezco mi perdón a mis hermanas, las herramientas y al taller todo. Mis éxitos, tal como han sido, se los debo a ellas, mis cómplices. Nunca me han defraudado. Tiene un caudal insondable de huellas. A veces creo que les hablo y desde su acero me acompañan. Dicen que el amor es conocimiento y yo las conozco tan bien. Cada uno tiene la oportunidad de dar dimensiones a su mundo y el mío lo siento infinito. Muchas son las razones de mi fidelidad hacia ellas. Permanencia y cuidado constante. El Cid cantaba loas a su espada, brilla tizona que a tu luz quiero. Siempre en sintonía con mis emociones, me han visto llorar y gozar infinitamente. Ellas son eternas, nobles, mis cómplices. Las he visto actuar con romanticismo y generosidad de quien las toma entre sus manos. Hemos dialogado noches enteras y la respuesta siempre a tiempo. Me acompañaron a lo largo de mi vida, mi juventud y mis enamoramientos. En la atracción electrizante de mis creaciones, las conozco con mis ojos de niño y de adulto. Ellas son como ninfas de acero. Brillan con la luz de la luna y son capaces de sacar chispas. Todas me despiertan sensaciones diferentes. Celebra conmigo, conocen mi historia y yo las de ellas. Sobrevivieron a todos nosotros y a mis abuelos y a mi generación. Hasta ayer no le daba importancia, pero descubrí que ellas siempre están ahí, atentas, esperando que las use para hacer algo útil que cumplirá con parte o con un sueño total. Los grandes afectos tarde o temprano nos dejan, nos alejamos o nos alejan, pero ellas siempre están. Cuando yo viaje a ese viaje sin retorno, ellas van a permanecer auxiliando a aquellos que generosamente las sepan utilizar, sacando el amor que nos pueden brindar. Pobres nosotros mortales, pasamos, ellas son eternas, su duración es infinita y sin límites. Ellas, mis queridas hermanas, mis herramientas. ¿Qué te parece? Contame.
¿Qué me parece? Me parece extraordinario. ¿Qué te voy a contar? Que me sorprendes todos los días y toda la vida. Juan Carlos Pallarols, el orfebre de la vida. Estamos llegando al fin, estamos a segundos de las 7 de la tarde en esta tarde tan bonita de otoño, con un poquito de viento, pero con 24 grados y medio de temperatura. Y como para no cargar el tema político, ni lo que se fueron contando, ni la reunión del PRO esta mañana, que tuvieron que cambiar de lugar como para despistar a la prensa porque había trascendido, iba a ser en la casa de Macri, pero la hicieron en la casa del ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, donde fue algo improvisado y no tenía ni siquiera las medialunas pedidas. Así que se tuvieron que arreglar con lo que tenían. La foto final es un poco patética, viendo a Rodríguez Larreta sentado y medio alejado de Patricia Bullrich, con las manitos en las piernas como para decir, bueno, saquen la foto que me voy, y el resto, bueno, ahí acompañando a quien corresponda. Señores, nos reencontramos en una semana, 7 días nada más para volver a dar esta vuelta al mundo en 80 medios. Que tengan un fin de semana largo, extraordinario, disfrútenlo con amigos, familia, hagan todo lo que les haga feliz. Gracias, chao.